This is the Willy Man Uncommon Podcast.
Bienvenidos a otro podcast de Willy Man Uncommon. Recuerde, como siempre, este podcast está auspiciado por Latin America Pack and Chip y también por Dynasty Roofing. A esta joven que tengo aquí sentada, yo usualmente no doy introducción, pero yo la había escrito hace como 3 años y ella todavía no se ha dado cuenta de que yo la escribí. Suerte que yo me la encontré en un evento y yo soy muy fraco y yo le hablé a ella. Oye, yo hablé contigo. ¿Qué es lo que pasa contigo?
No, esa introducción, cualquiera que piensa, cualquiera que ve. No, la realidad, yo soy una persona de que esto es lo más raro. A mí me escribe una mosca y yo no puedo tener el... Y es por el numerito, ni siquiera... Mi locura, yo no puedo en la primera pantalla mía frontal tener ningún numerito de que tengo... Un notification.
Una notificación.
So, por algún motivo, tu mensaje se me fue al más allá.
Ave María.
Y yo nunca te contesté. Me dio una vergüenza horrible en el momento que él me ve en el evento y me dice, ¿tú eres Valeria Cid? Y yo, ¿sí? Porque a mí todavía me sorprende un poco el que personas, así sea, personas que admiran mi música o personas que están en la industria, como que me reconozcan y yo me quedo como, y yo soy súper extrovertida, eso no es algo que me debería pasar, pero me pasa. Y cuando tú me dijiste eso, me dio una vergüenza, porque yo le contesto hasta las moscas que me escribiste.
¿Tú sabes qué pasa? Que Instagram ahora puso la opción de como que va para la request. Y creo que eso fue lo que pasó.
Sí, lo tenía
contigo.
En request, lo tenía. Entonces, allí jangueando. Pero yo abro hasta los requests, ¿entiendes? Porque me desespera, porque de todas maneras te sale la notificación. Sí. Cuando está en request. Y se queda el uno ahí. Y yo empiezo, respira, Valeria, respira.
Ay, conchale. Pero ya yo estoy acostumbrado. Entonces yo cuando... Es como que... Sí, uno. Porque ese mismo día yo vi a otra persona que pudiera haberle hablado. Pero es otra persona como que no sentí la misma energía que sentí cuando te hablé a ti. No,
claro.
Sé. Que,
sí, sí.
Deja preguntarle. Entonces, yo creo que ustedes se dieron cuenta de dónde ella es. Pero como quiera...
Valeria Cid, un placer. Corillo, soy de Puerto Rico.
¿De qué parte tú eres de Puerto Rico?
Yo soy del sur, yo soy de Ponce.
Ay, mira, yo juego 2K y hay unos muchachos que yo juego y son de allá de, y viven diciendo ellos, ¡me cago en la hostia!
Nosotros nos cagamos en muchas cosas.
A veces se cagan en nada también.
Sí. O en todo.
O en todo.
O en aquel, o en todo. No cagamos en todo el mundo.
Pero entonces, ¿tú vives allá, vives aquí? ¿Cómo es el asunto?
Yo vivo aquí en Miami. Okay. Voy y vengo mucho. O sea, estoy siempre yendo y viniendo, porque también trabajo muchas cosas allá. Pero sí, estoy establecida acá hace 7 años.
Ok. ¿Y por qué decidiste salir de allá? ¿Es más cómodo aquí para la música o para lo que quieres desarrollar?
Pues mira, la realidad es que yo vine después del huracán María. So, todo estaba un poco muerto en lo que se recomponía la situación y a la misma vez yo quería como salir para componer. Okay. Y en Puerto Rico, en ese entonces cuando yo me fui, ahora tú vas a Puerto Rico y hay muchos camps, la gente ya está colaborando más, haciendo más sesiones en conjunto, pero yo empecé escribiendo sola. So, no había eso tan marcado de tu poder estar en una sesión con diferentes personas. Yo llegué aquí y para mí fue un poco fuerte el yo cerrarme en un cuarto con más de un compositor, saber que tienen otro tipo de pensar, otra manera de trabajar. Y pues eso para mí fue como, ¡ah! Y fue más por eso, más que como cantante, fue más como compositora. Que yo quise venir a Miami porque aquí yo sabía que había muchos más productores, mucho más amplio. Puerto Rico es muy... Tiene de todo, porque no te voy a decir que Puerto Rico es solamente reggaetón. Hay mucha gente que hace pop muy cool, rock muy cool. So, hay muchas cosas, pero pues lo que predomina en Puerto Rico es el reggaetón.
Claro.
Pero hay de todo. Y hay buenísimos artistas en donde quiera que tú te pares. Hay un artista increíble, así sea en una barra, así sea en un concierto, así sea donde sea. Pero pues sí, fue más por esa islita de como probar cosas nuevas como compositora.
¿Fue difícil el huracán María para ti?
Sí. Fue difícil, no tan difícil como muchas otras personas de la isla. No sufrí tanto como en otros pueblos. Pero sí fue difícil porque uno se quedó descomunicado. En ese momento mi mamá estaba de viaje. Yo estuve con mi papá en el huracán, pero mi mamá estaba de viaje. So, fue bien raro el hecho de ellos no podían comunicarse con nosotros. No había manera de ella poder regresar a la isla. Uno estaba como en una piedrita. Uno no sabía lo que estaba pasando en el mundo. Nos convertimos en neandertales de momento. fue, wow. Y fue bien difícil hacer las filas para gasolina de 24 horas, para buscar una bolsita de hielo, unas filas eternas. O sea, fue fuerte, y también ver que Puerto Rico se convirtió. O sea, tú pasabas por la autopista y era todo, yo digo, siempre hago la misma referencia. Ay, Valeria, Dios mío, estoy aquí en el hogar. yo siempre hago la referencia de Lion King. Tú sabes, cuando viene la parte de las hienas, que está todo así como desierto. Sí. Así mismo, yo un sentía que
town.
Se veía.
Un ghost town.
O sea, y fue bien fuerte ver y pasarlo allá. Me gustó estar allá porque yo también ayudé. Hice recolectas con diferentes figuras públicas de allá. So, yo pasé todo eso en Puerto Rico. Y después es que yo digo, ya hace mucho tiempo yo me quería ir. Creo que este es el momento de aprovechar y decir... Es
cuánto.
Es momento. Sí.
¿A qué te dedicabas allá?
Pues yo siempre he hecho 20,000 cosas, pero allá yo trabajaba en la música, pero yo estudiaba también. So, en el momento era, o sea, trabajaba en diferentes cositas, yo trabajaba en el contenido, no contenido mío de redes sociales, sino como ayudando a personas con redes sociales. Una vez que hice una tienda de ropa para hombres, yo he hecho de todo.
Una joseadora, como decimos en República Dominicana.
Okay. Mi familia, o sea, yo soy puertorriqueña, pero mis padres son dominicanos.
¿Oh, sí? ¿De dónde son ellos?
Mi mamá es de Higüey y mi papá de San Pedro. Pero yo tengo familia en Santiago, porque es que toda mi familia es de allá en la capital, de todo.
De ahí es que viene el seed. Ah, tú sabes que hay una empresa que se llama Mercaseed. Uh-huh. Ah, choque, pequeño es este mundo.
Así mismo.
Ah, mira qué bien. ¿Y aquí a qué te dedicas? ¿Qué haces aquí?
Pues yo soy... Yo trabajo en videos musicales. Acabo de empezar mi propia compañía de videos musicales. Antes la tenía con otras personas.
Ok.
Que ya no están en
no
mi
hay
vida.
Hay que abundar.
Exacto.
Se murieron.
No, están vivos y que Dios los bendiga.
Pero no están en tu vida, se murieron.
Exacto. Pero aprendí mucho. O sea, fue una muy buena escuela para enamorarme de... A mí siempre me han encantado los videos musicales. Porque pues a mí me encanta lo visual, me encanta ver el video. So, empecé a trabajar en producción y me enamoré mucho. So, he seguido trabajando en eso. Desde videos musicales, comerciales, todo lo que tenga que ver con producción. Y ahora estoy empezando a trabajar más la dirección.
Ok.
So, estoy en ese proceso de todo lo que he aprendido, pues también utilizarlo a mi favor. Y sigo pues trabajando con diferentes compañías que me llamen para lo que sea, ¿entiendes? De que tenga que ver con producción.
Ok. Entonces, espérate. A ver si yo entiendo. ¿Tú estudiaste cine, videografía, algo que tenga que ver con eso?
Yo estudié publicidad en la universidad.
Ah, bueno, está bien.
Con un minor en producción de eventos.
Ah, no, está bien.
So, o sea, tengo algo por donde jalar, porque la producción de eventos y la producción, o sea, la organización de una producción no se va muy lejos.
La logística, exacto.
Y pues la parte donde yo entro la mayoría del tiempo, o sea, ya me atrevo a decir que estoy empezando a trabajar dirección, porque pues, como te digo, tuve una muy buena escuela. Que es una cosa no va con la otra.
O sea, que yo se haya muerto no quiere decir que ya no aprendió.
No, yo aprendí y muy bien y saquea. Pero, ¿sabes? Mi fuerte más grande era como la coordinación, de, ¿sabes? Como el setear. Pero pues empecé desde lo más bajito como PA y sigo haciendo. Si me llaman para un trabajo de PA, bien que lo agarro. ¿Sabes? Porque soy una freelancer, ¿entiendes? Y si me necesitan de coordinadora, pues me voy de coordinadora. Si me necesitan de project manager también, ¿sabes? Para lo que sea, estoy disponible.
Te voy a dar mi resumen, entonces.
Cuéntame el tuyo, sí, porque si
me dejas. No, que yo te voy a dar mi papel, porque me contrate. Llámame, mira, yo arranco para acá de una vez. Claro, porque yo... Mira, en mi caso, yo estudié turismo, administración turística y hotelera, para ser más específico. Y dentro de las cosas que a mí más me gustaban eran los eventos. Lo que pasa es que la vida del evento es complicada, porque es de noche y vaina, pero los eventos no quiere decir necesariamente que sea de noche. Yo me alejé de eso porque vine de República Dominicana para acá y ya aquí es un poco más complicado insertarse en el mercado laboral. Pero dentro de todo eso, lo que a mí me gusta es la logística, la organización de todas las cosas. De hecho, yo tengo que utilizar logística para poder hacer lo que yo hago, porque tengo que coordinar con las personas para poder grabar y todo eso. Pero sí, vamos a hablar de eso ahorita para que me contrate. Claro, estamos en joseo. Claro, uno nunca sabe lo que se le puede pegar, aunque es una pedrada. Entonces, tú también haces música aquí.
Sí.
Ok. ¿desde cuándo tú estás haciendo música? ¿Fue desde que viniste para acá? O sea, no. Tú para ti, me refiero. No.
Yo empecé hace 10 años. Mi carrera...
Coño, empezaste una niña.
Mi carrera profesional, yo siempre he cantado desde muy pequeña. Yo bailaba antes de cantar. Yo empecé como bailarina, sabiendo que lo que quería era la música, pero siempre, ¿sabes? Yo empecé muy pequeña, yo a los 3 años ya bailaba. So, yo no sabía que cantaba hasta que estaba como en intermedia. Ahí entonces empieza la música, empiezo a escribir sola. Y empiezo después, cuando empiezo la universidad, yo no sabía ni qué es lo que quería, porque yo sabía que yo quería ser cantante. Pero tienes que tener un plan A y un plan B.
Claro.
Y pues yo se lo agradezco a mi familia, que me hayan impulsado a eso, que no me haya ido directo a una cosa. Respeto quien lo haga, o sea, porque bellísimo. Pero a la misma vez, a veces uno sale de la escuela y uno no sabe muy bien ni lo que quiere estudiar ni nada. Yo me metí a hacer psicología. Yo estuve 2 años y medio en psicología y yo decía, ¿pero para qué? ¿Para qué, Valeria?
Porque psicología clínica.
Sí, o sea, y la cosa es que, bello, yo puedo darte un consejo, yo me siento porque lo que me encanta es el chisme, y yo, cuéntame que te voy a aconsejar, pero imagínate, ya yo sabía que yo quería ser cantante, so yo no quería una carrera que me durara 1000 años cuando yo sabía que yo no lo iba a ejercer.
Sí.
Y era una pérdida de dinero, era una pérdida de tiempo, y yo quería salir lo más rápido de la universidad para enfocarme en la música, porque eso era el, pues, como quien dice, el trato que nosotros teníamos. Tú terminas tus estudios y empezamos con la música. Y yo quería, pues ya tú sabes, me mudo a San Juan, picheo la psicología. Digo, Valeria, vamos al grano.
Doblate a cotá, como decimos nosotros.
Me fui a estudiar publicidad, me encantó y toda la cosa. Hice una maestría en producción de eventos para ir como conociendo la parte del otro lado de lo que piensan, hacen, dicen y cómo se menea la gente que trabaja con los artistas. So yo dije, déjame utilizar los estudios a mi favor y empezar a conocer gente. En eso también, cuando estoy en la universidad, ya para terminando bachillerato para empezar maestría, pues empiezo con una profesora de canto, que la amo y la adoro, Marisa Alemán. Ella, para entrenar la voz. Yo siempre he cantado muy nato, no ha sido algo que yo pensé que... Yo empecé a cantar y cool, empecé en el coro de la iglesia, como yo creo que la mayoría de los artistas, siempre la historia. ¿Empecé en la iglesia? Pues sí, empecé cantando en la iglesia.
¿Pero cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia?
Yo voy todavía, hace como un par de semanitas estuve en la iglesia, a la iglesia.
No, pero muchos empiezan en la iglesia y no vuelven a pasar por ahí.
Yo tengo mi conexión con Dios muy presente, no me da ningún tipo de vergüenza decirlo.
Un paréntesis, no quiere decir que usted no vaya a la iglesia, no tenga conexión con Dios también.
Tampoco, así como digo que fui hace, no es que fui el viernes, el domingo pasado, no es algo que hago constante, pero sí me gusta de vez en cuando poder ir. Claro. Y sí, pues tengo mi conexión con él muy, muy presente.
Ok, perfecto.
Anyway, ¿de qué te estaba hablando? Ya se me olvidó.
De eso mismo, de la conexión.
Pues empiezo a coger clases de canto, descubro también bien las capacidades que puedo y no puedo tener con mi voz. So, coger clases de canto es un plus, mi gente. Aún tú sabiendo que cantas bien, perdonen que diga que canto bien, pero tú sabes, no lo digo del punto del ego, sino de que uno dice como que yo canto bien, yo entono bien, yo no necesito esto. Te ayuda a mejorar muchas cosas y a conocer tu instrumento mucho más.
Para perfeccionar.
Pero yo empecé en la música como baladista. Hace mucho tiempo.
Ok.
Y yo empecé así porque lo que yo escribía, yo lo que escribía era balada. Porque yo vengo de escuchar balada toda mi vida.
¿A quién siempre te escuchabas?
Enita Nazario era mi mujer.
Ay.
O sea, es Cani, Enita.
Cani me encanta.
O sea, es como que yo escuchaba mucho balada. Y eso no significaba que no escuchaba reggaetón, porque ahí estaba 20 uñas en cualquier sitio dándolo todo. Pero lo que más escucho, y al sol de hoy, todavía yo escucho mucha balada. Yo hago ejercicio con balada. Es algo que
¿qué?
A mí me... La loca del pueblo. La loca.
O sea, ejercicio a mí me... con balada. Eso es como ligar arroz con mango, más o menos.
Y también me lo comería.
O sea, que si yo veo a Cani, yo lloro con esa mujer.
Pues mira, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo también en Puerto Rico de abrirle un concierto a Cani.
Ah, no, pero yo no estoy hablando con cualquier mierda, con un artista.
¿Pero qué tú te crees, mi hermano?
No, yo lo dije ahorita porque yo vi el perfil Y yo sé, o sea, no el perfil de Instagram, no, tu perfil como, como artista. Y sí me di cuenta de que eres un artista y que estás bien conectada en la industria, pero no sabía que era tan conectada en la industria. Y qué
no,
chévere.
Gracias a Dios he tenido buenas oportunidades. O sea, que si, que uno dice, para las oportunidades que ha tenido, lo más probable pueda estar más lejos. Pero yo siento que yo he tenido un muy buen recorrido a mi paso, bien. Y me lo he disfrutado muchísimo. Me lo he disfrutado mucho.
Eso es lo más importante.
Sí. So, pues como te digo, empecé como baladista y saqué un álbum que no está en muchos lugares.
Okay.
Pero saqué un álbum de balada. ¿Y, ya
¿y dónde está ese álbum?
Solamente está en Apple Music.
Andale,
porque no lo pudimos sacar. Y no es que me avergüence de... Porque ese álbum, yo lo trabajé en República Dominicana.
Okay.
Ese álbum se hizo con unos músicos increíbles. Muchos de ellos trabajan con Juan Luis Guerra. O sea, yo de verdad ese álbum lo amo. Y fueron las primeras canciones que yo escribí sola, que yo les entregué al a mi productor de ese entonces, Eduardo Reyes, que lo amo también. Yo amo a todo el mundo. Tú vas a escucharme aquí, yo amo al mundo entero. Tú que me estás viendo, te amo. Pues nada, y lo trabajé con mucho amor. Y ya en ese entonces estaba la transición, porque antes el pop era muy escuchado.
Uh-huh.
Estaba la transición de que el pop estaba quedándose atrás, las baladas, el baladas pop y el pop estaba quedando un poco atrás y lo urbano estaba ya
arropando,
cogiéndolo más fuerte y se estaba convirtiendo en el nuevo pop. Y ahí me dijeron, Valeria, ¿por qué tú quieres hacer un álbum de balada cuando primero a ti te gusta bailar? Que segundo, ya la transición está, móntate en la ola, empezándola.
Claro. ¿Eso hace cuánto tiempo?
Eso fue para el 2013. El primer sencillo que yo saqué fue en el 2013.
¡Wow!
11 años.
Pero eso dio paso a que tú y yo no conociéramos hoy, porque si no, no, tal vez ni siquiera tú me hubieses visto.
Totalmente. No, todo es un proceso. Todo es un proceso. Sí. Y yo, como te digo, me he disfrutado mi proceso, cada etapa de él. He tenido unas altas muy buenas y unas bajas muy asquerosas. So, todos son procesos que al final, cuando uno cuenta la historia, uno dice, ¡diantre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí.
So, saco ese primer tema y de ahí entonces hago mi álbum, que el álbum sale para el 2017.
Okay.
So, yo estuve trabajando todo ese tiempo en lo que es la producción, en esto, y me dijeron, Valeria, y yo dije, yo quiero... Estas canciones significan tanto para mí y yo quiero poder tener en mis manos algo que yo diga que lo hice por mí y que no lo hice por montarme en una ola, por algo que es lo que está trending. Yo quiero hacer esto. Y pues, maybe es un poco contradictorio el hecho de yo decir, quiero hacer esto para no ser lo que está sonando y después montarme en la ola. Pero yo sabía que yo a la ola iba. Porque ya, sí, yo tenía el suit con el zipper arriba.
Sí.
Simplemente que yo quería eso primero, tener mi primer bebé, que yo dijera, esto es algo que con lo que yo empecé y yo quiero tenerlo.
Pero, o sea, hay una forma de que alguien que, por poner un ejemplo, de aquí a 5 o 10 años, tú estás súper internacional, tú hablas de eso o se da a conocer a gran escala que tú tienes ese álbum. ¿Hay alguna forma de que la gente pueda tener acceso a él?
No, en Apple Music está.
Nada más.
En Apple Music por ahora solamente. O sea, porque ahora uno lo escucha y uno dice, yo hubiese grabado esto diferente. Yo
claro,
conozco la industria de otra manera. O sea,
no, pero si te va a eso, no vas a mostrar nada. O sea, es que lo que fue no va a ser.
No, pero mira Taylor Swift, cómo ha rehecho su música, pues es por una causa diferente. Pero pues uno puede volver a reinventar las cosas.
Claro, el mismo Juan Luis Guerra lo hizo hace recientemente.
No, ¿sabes? No es algo que quito de mí, de lo que pasa es que suponiendo hasta la imagen física en ese momento era muy diferente, pero muy diferente.
Está bien, pero por lo menos la música.
Ah, no, pero la música está ahí, para que ni
quiera. A lo que me refiero es como que tú la vuelvas a ir a público, que le saques.
Ah, no, eventualmente no, me gustaría como, pero pues
claro,
sigue ahí en Apple Music para quien lo quiera y todo, porque tengo gente que todavía me dice, ay, Valeria, a mí me encantó ese álbum y van y lo buscan y lo
¿te
visitan.
Te llegan tu publishing.
¿Cómo?
Te llegan tu publishing.
Sí, ahí no era tanto como ahora.
No, por, ¡ay! ¡Ay!
No, y,
ay.
No. Y que aclaro, porque de momento la gente piensa que yo estoy aquí forrada. Tampoco es que a mí me llega mucha vaina todavía. Pero ahora, pues, hay otro tipo de esfuerzo, hay otro tipo de trabajo que, pues, tiene un poquito más de visibilidad que antes.
Paga la gasolina, por lo menos con eso.
La gasolina me la paga.
Y sobra.
Me sobran 3 cheles.
Esta mujer tiene una energía que yo me imagino si ella se sube a ese escenario, eso es para romper ahí.
Vuelta loca.
Yo me imagino.
Quien me ha visto en vivo sabe.
Yo me imagino. Entonces, pasó ese proceso del álbum, inicias en el urbano. Cuando haces urbano, ¿es reggaetón de la mata o no, es mezclado?
Es muy pop.
Ok.
Mi música es muy pop.
Muy Maluma, por ejemplo.
Muy Maluma, muy Karolcito al principio, muy Becky G-ish, que todavía tienen ese pop bien presente.
Sí.
No es under, o sea, no es algo que te voy a tirotear, o sea, no.
Y, o sea, que es muy tú.
Es muy yo, es muy comercial. Okay. Para usar una palabra correcta, le digo pop urbano porque realmente es pop urbano. Y es muy comercial. También hago R&B porque me fascina el R&B en el hecho de que puedo jugar más con mi voz. A mí me han dicho que me da mucha risa cada vez que me dicen algo así, que escuchan una canción mía. Ah, pero tú cantas.
O sea, hello.
Obvio que canto. Por eso estoy jodiéndome la vida tratando de darla con la música.
Pero tiene sentido que te digan eso. Pero, porque hay mucha gente que no canta.
Y obviamente siempre he sabido que hay gente que canta menos que otra. Pero para la música urbana tú no necesitas 100% cantar. Y eso es una realidad.
Eso es cierto.
Eso es una realidad. Y el que sepa cómo hacerlo y sepa cómo llevarla y tenga el meneo, yo no soy persona de crítica. Al contrario, qué duro que le estás metiendo y que se te está dando de esa manera. Yo pues, como te digo, entrené mi voz, esto, lo otro. Sí, mi voz es muy fuerte, es grande. Registros grandes que a veces, o sea, al principio cuando hice la transición era muy complicado, todavía me complico, perdone gente, en el hecho de que yo tengo muchos vibratos, yo tengo muchas cosas que para el reggaetón no son necesarias.
Okay.
Y a mí el hecho de, estás cantando mucho, haz como que estás hablando, y así haciendo que estoy hablando, la gente me dice, estás cantando mucho, y yo, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Que susurre, porque se me complica el hecho de que yo puedo llegar a cantar más para un estilo tan lineal.
¿Y no te frustra eso? Porque es que tú tienes un talento, entonces tú lo estás menos utilizando. Entonces, a la razón por la que te va la pregunta es porque tienes el talento, puedes hacer otras cosas, te gusta el reggaetón, eso te respeta, pero va a llegar una edad que tú no vas a poder hacer esa misma cosa. Por la voz, porque uno se cansa y el cuerpo no es el mismo. ¿No te frustra ese tipo de comentarios?
Pues mira, realmente no. Porque me hace sentir bien de todo lo que yo he hecho. O sea, es como que, obviamente al principio me frustró, porque ya esto, o sea, es como, estoy hablándote de tiempito ya. Uh-huh. Yo llevo ya un tiempito mezclando el pop y lo urbano y esto. So, al principio me chocaba un montón. Yo decía como que, pero es que, ¿qué quieren? ¿Que yo hable? ¿Entiendes? O sea, es como que no me estoy disfrutando. Hasta que pues doy con las personas que tenía que dar. Eso también es una cosa que hay personas que te van a entender y van a creer en tu arte y van a llevarte de la mejor manera para que tú encuentres tu voz en ese género que tú quieres hacer. Ahora mismo hay la bendición de que los géneros están bien fusionados, de que el que quiera hacer urbano de la mata, pesado, mano, para el perreo bien intenso, bello. El que quiera tirarlo, un reggaetón más rockeado, también ahora mismo se está permitiendo tantas cosas en la música que eso está cabrón.
No, pero el ejemplo, yo siempre digo que las fusiones son muy buenas, al igual que los featurings, porque ayuda a que tu público conozca a mi público y viceversa. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Karol G hizo una ranchera, una regional, y súper pegada. Claro, es Karol G.
Claro, pero sí. Pero
independientemente de, hay gente que Daddy Yankee ha sacado canciones que nunca se pegaron. Y es Daddy Yankee.
Exacto. Y en Puerto Rico sonaron muchísimo, pero en otros lugares no salió
no
tanto.
Exacto.
Y yo, pues, volviendo a lo de la balada, ahora estoy en un, no una transición, porque no lo voy a llamar transición, porque sigo haciendo y sacando mi pop, como quien dice, urbanito, porque tienen sus baterías. Tan pronto tienen las baterías de reggaetón, pues ahí tiene
el tumpa-tumpa, como dicen por ahí.
Mañana voy a sacar una canción. Que,
sí, verdad. Yo vi que tú lo estabas anunciando.
So, mañana saco un tema. El día que salga este podcast, ya la canción salió. Vayan y hagan stream. Se llama Ya No. Pero pues, hoy sale mañana. La canción es como una balada urbana.
Ok.
O sea, es una canción más lenta. Tiene sus baterías, tiene sus kicks, pero sí, va más a lo más lentito. Es bien emocional, o sea, es más feeling. Y asimismo, después voy a sacar otra que es para las muchachas en la disco. Pero asimismo también tengo y estoy trabajando más baladitas urbanas, más R&B's, que me dan un poquito más de libertad en el hecho de poder cantar un poco más. Y siento que me nivelan el hecho de tengo canciones para bailar, tengo canciones para darle un poquito de sentimiento a la gente. Y eso me gusta.
O sea, que pudiera decirse que vas a ser, la que va a salir es como una especie de Por Amar a Ciegas. O más movida que esa.
Puede ser más o menos algo así. Es diferente, pero pero entiendo tu referencia. Sí. Entiendo tu referencia.
¿Hay alguna otra mujer que está haciendo R&B en español?
Sí, en Puerto Rico hay una muchacha muy, muy cool que se llama Cori, que está haciendo R&B. Hay diferentes mujeres que están tirándose su R&B's here and there. En Puerto Rico hay varias muchachas que de momento se están como tirando un poquito para allá. Cali Uchi, yo siento que en su onda tiene una influencia un poquito. Yo creo que todo el mundo en alguna partecita, a veces hay personas que lo tiran más a trap R&B.
Por el kick que le ponen.
Ajá, por el kickcito. Otros que de momento puede ser un R&B más experimental. Pero hay su gentecita.
La razón por la que te pregunto, estoy diciendo mucho la razón. Willy, tienes que ver tus videos para que mejores.
Y yo he dicho so 88 veces.
Eso pudiera ser como un canalito que tú pudieras coger, si te gusta, claro está.
Me fascina.
Entonces, pudiera ser un canalito por donde tú te puedas colar, donde tú digas, este es mi... Yo soy la cara, yo soy uh-huh. la grasa de esta vaina.
Sí, sí.
Pudiera ser, no sé.
No, hay su gente. Hay otra muchacha de Puerto Rico que, mano, estaba escuchando que sacó un tema hace poco y de momento se me olvidó el nombre ahora mismo, pero también, que es la muchacha que tenía Yandel, o tiene Yandel, que se me olvidó su nombre. Dios
Chesca.
Mío. No
es Chesca.
No, Chesca es muy amiguita y la quiero y la adoro, pero Chesca es más reggaetón.
Ok.
Chesca es más urbana. También se tira sus fusiones, pero Chesca es más urbana. Uh-huh. Y la tiene muy cool. Diantres, olvídate. Ahorita me acordaré. Sí. Pero es una dura también. Y es ella, como que una de las canciones con las que pegó fue como un R&B también. Y me encanta. Okay. So, sí, hay su gentecita haciendo R&B en español. Y bellísimo. Pero no es tan, tan común como el reggaetón.
Okay.
Pensando
okay.
yo acá.
No, y lo que no es común tiene sus pros y sus contras. Tú te puedes identificar por ahí y la gente te puede identificar con eso. Uh-huh. Si es muy común, puede que te pegue más rápido. Tiene sus pros y sus contras.
Sí, lo que estoy haciendo es bastante experimental. So, puede que le va a gustar a gente y a otra gente como que no le va a correr tanto. Pero tiene una mezcla. Y lo que yo siempre he dicho, al final de cuentas, tú como artista tienes que hacer lo que tú quieras.
Claro.
Porque es la mejor manera de tú poder vender algo.
Estoy de acuerdo.
So, independientemente yo haya empezado con balada, haya transicionado poco a poco al pop urbano, las canciones que yo estoy haciendo, yo me identifico, me las vivo, las amo y conectan con el tipo de gente que yo quiero que escuche mi música.
Son tus hijas, literal.
Y te digo, me encanta. Yo empecé a trabajar con unos productores que se llaman los Jacobs. Y desde que yo empecé a trabajar con ellos, yo hice un click muy lindo.
Y eso es lo mejor.
Hice un click con ellos muy lindo y me ayudaron a encontrar el sonido que ya yo venía como por 2 años tratando de ver cómo yo podía entrarle a este género sin sentirme que yo no era yo. Y con ellos yo logré eso. Y todos los temas que yo he sacado desde el momento que empecé con ellos, para mí no hay uno que yo diga, este tema me gusta menos que el otro. Y con ellos he hecho cositas más pop, R&B's, una un poquito más urbanita, que sigue siendo más pop, pero el marroneito que tiene es más urbanito. O sea, pero es el hecho de tú poder empezar a trabajar con alguien que de momento te lea y sepa qué es lo que tú quieres transmitir y de qué manera vocalmente también te ayuden a llegar a eso.
Claro.
Y con ellos, o sea, yo los amo y los adoro. Perdón que siga diciendo que amo a la gente, pero son unas personas que ellos son dos hermanos y viven en Colombia. Entonces, yo hice un click muy bonito con ellos y desde composiciones, desde producción, desde cómo entienden. Son unos nenes muy talentosos y para mí así fue como una bendición de, ok, gracias a ellos, no es que yo no tenía el poder de llegar al sonido que quiero, pero gracias a ellos fue como ese impulso de, tú te escuchas bien aquí. Sí. Y vamos a trabajarlo de esta manera para que te escuches así. Y vamos a grabar de esta manera para no quitar lo que tú eres, pero sí nivelarlo y llevarlo a que se escuche de una manera comercial en el género que quieres hacer. Y yo le soy totalmente agradecida con ellos.
Qué chévere, porque eso igual que una relación. Tú tienes que buscar una gente que tú haga clic directamente.
Y que crean en lo que tú estás haciendo también. Sí. Porque si no, por más que tú tengas la voz que tengas, no les va a importar porque el productor no quiere eso.
Sí.
Y te va a querer cambiar.
Puede que él tenga razón.
Y puede que tenga razón.
Pero tú no te vas a sentir cómoda.
Exactamente.
Que eso es lo más importante. Cambiando un poquito de tema, la vida en Puerto Rico comparada con aquí en Miami, ¿qué tan diferente es para ti?
Monetariamente muy grande.
O sea, que hace más dinero aquí.
No. De lo que se gasta. No es de lo que hago. Es de lo que se gasta. So, viene siendo más que todo por eso. Por los gastos que hay en Miami. Miami es muy caro. Pero Miami me gusta mucho. Y en parte, el hecho de que aquí tanta gente hable español, que haya tanto... Que por lo menos yo tengo una playita con que me quede a 25 minutos... 30 minutos, yo puedo ir a una playa. So, eso hace que yo no me sienta tan lejos de casa. Okay. Y yo vivo con mi hermana. So, yo tengo a mi hermana aquí. Tengo muchas amigas de Puerto Rico, de las que estudiaron conmigo en la escuela, que las tengo acá. So, yo no me siento como tan lejos. Y si yo quiero, a veces por $90 me cojo un pasaje y di vuelta. Sí. Y estoy en 2 horas y media en Puerto Rico. So, a mí no me ha pesado ni los comparo tanto. Son diferentes, claro. Claramente. Puerto Rico es muy pequeño. Pero la diferencia viene siendo más lo monetario.
Es básicamente eso. Pero el estilo de vida es diferente también.
El estilo de vida es diferente, pero como te digo, aquí hay más jangueo y en Puerto Rico también hay, es el tipo de jangueo por el tipo de dinero que hay. Eso. Sí. O sea, es como que tampoco siento que sea tan diferente. Eso sí, aquí tú te puedes mezclar y juntar con diferentes personas de diferentes nacionalidades, sí, que en Puerto Rico pues son más boricuas juntos. Para mí esa es la única diferencia fuerte, porque Puerto Rico tiene muchas cosas parecidas acá también. Sí. Lo que pasa es que Puerto Rico es una isla y es chiquitita, pero es una chiquitita, mira, que da puño y pata y de todo. ¿Verdad? ¿Sabes? Porque somos muy orgullosos.
No.
Ay.
¿Los boricos son orgullosos?
Orgullosos de su patria.
Ah, sí, sí. O sea,
pero mal.
Ya, lo que es diferente de los dominicanos. Pero, bueno, es que el dominicano, el que sale del país, sí defiende su país. Pero el de allá como que no lo defiende tanto. Y no todos, pero como que ahí
no hay... Puede ser un juego de bolita y hoyo.
Ah, no, espérate.
Ah, eso es lo que digo de orgullosos.
Espérate, porque por ejemplo, no hay una vaina que dé más satisfacción para un dominicano que haberle ganado a Puerto Rico o a Cuba en cualquier deporte.
Claramente, pues lo mismo. Pero aquí son con todo. O sea, es el apoyo que el puertorriqueño, no importa si a ti te criticaron y te dijeron de todo, pero el puertorriqueño entra en lo que sea. El apoyo de esa isla es una locura. Yo digo que es que estamos cabrones. O sea, y deben haber sus países y todo que sean así, pero yo digo que Puerto Rico es... A mí me sorprende y todo.
No, tú tienes familia en República Dominicana, o sea que me imagino que estás al tanto. En República Dominicana se matan entre nosotros, nos matan. Yo digo entre nosotros, pero pero nos matamos entre nosotros, pero si se metió un extranjero...
Ahí, olvídate.
Hay problemas.
No hay manera. Sí. Pues más o menos.
¿Y visitas frecuentes a República Dominicana o no?
Pues mira, la última vez que fui fue para despedir este año pasado, no el anterior.
Ok.
So, no he ido que... Estoy planeando hacer un viaje porque quiero ir a ver a los dos abuelitos que me quedan vivos, que hace, pues, no los veo desde entonces, pero okay. Sí.
Ok, qué chévere. Te vi haciendo un video con Luisette. Tú sabes que a mí me parece interesante, mucha gente con la que yo hablo y que siento en el podcast, no son solo artistas, hacen diferentes cosas, pero hay una particularidad entre los artistas y es que no hacen una sola cosa. Hablamos de que estás dirigiendo. ¿Qué tan difícil se te hace tú dirigir, más escribir, más tratar de hacer otro joseo que tú también estás en eso? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo divides tu tiempo?
Obviamente siempre lo monetario va a ir un poco como prioridad. No que deje la música a un lado por hacer...
Yo no te estoy pagando aquí, no esperes que te voy a pagar.
No, mi amor, pero si yo tenía un video, yo no venía. Ah. Yo no venía. Ahí es donde va.
Entiendo.
O sea, yo te hubiese dicho, si yo hubiese tenido trabajo hoy, yo te hubiese dicho, mira, no puedo el martes, ¿qué día tienes disponible entre estos que estoy libre?
Ya.
Y para mí, yo estoy trabajando en todas las cosas que tengan que ver con el arte. Y para, pues, si yo estoy haciendo arte, yo no lo veo como un trabajo 100%.
Porque lo estás disfrutando.
Porque me lo estoy disfrutando. Yeah. Amo todo lo que tenga que ver creativo. Y yo soy no es por decir y ni hablar sobre mí de esta manera, pero soy muy buena creando, soy muy buena con ideas, soy muy buena creando conceptos. So el hecho de trabajar en algo de dirección con Luisette, yo no estaba dirigiendo. Con Luisette yo lo que estaba era ayudándola a movimiento creativo. O sea, el movimiento, con el movimiento en cámara, ayudándola a que todo... O sea, es como que ya yo le había hecho videos anteriormente. Luisette y yo somos muy amigas de la música. Fue de las primeras amigas que hice en la música aquí en Miami. Y escribimos juntas. Y es una nena que quiero muchísimo.
Es un amor de persona.
Es un amor súper talentosa. Y desde que le hicimos ese video, ella notó y vio que... O sea, a mí me gusta mucho poder enseñarle a las personas que la cámara no te va a hacer daño. Y no lo hablo de, ay, no te iba a decir daño. No. Hay mucha gente que le tiene miedo a la cámara.
Sí.
Y que se pueden ser las personas más extrovertidas y de momento le ponen una cámara al frente y se vaquean.
Sí.
Yo nunca le he tenido miedo a nada. Yo soy muy frontal. A mí me fascina tener una cámara al frente. Y eso, pues, tengo la oportunidad y la posibilidad de, si yo sé cómo poder utilizar mi cuerpo por el baile, el que he estado en cámara, el que he hecho esto un poco más de tiempo que tú... Si a mí me contratan para yo poder, lo que yo sé, por experiencia o por instinto, poder enseñártelo para que tú tengas un mejor producto y un mejor alcance o lo que tú quieras proyectar, pues a mí eso me va a encantar. Y con ella yo lo que estaba era más que todo en eso. Yo le monté un pequeño pedacito de movimientos, le ayudaba, o sea, muévete así de esta manera... Porque no para todo el mundo se le hace fácil el uno poder, es como expresar, a veces tienen, estoy haciendo esto en la cámara y cuando se ven no estaban haciendo eso.
Ah.
¿Entiendes? So, hay artistas, desde los más grandes hasta los más pequeños, que para eso es que hay un director en set, para decirte, ok, ahora lo que quiero es esto, pégate más a la cámara, devuélvete para acá, esto lo otro, menéate así, en esta parte yo lo único que quiero es que tú mires lentamente, te están dirigiendo.
No, y que no es lo mismo lo que se ve en cámara a lo que se ve con los ojos. Es diferente.
Totalmente. Y uno está viendo también lo que la cámara está grabando. Tú sabes, so, para eso es que pues hay un director en el set. Primero porque lleva la idea y segundo porque está dirigiendo el lo que está sucediendo. Y pues a mí me encanta eso. No lo comparo ni lo... O sea, yo pienso que todo puede tener un orden. Cuando la semana está full de trabajo, pues la música pasa a los momentos donde...
Tú lo dijiste, como la música ahora mismo no te está dando ese dinero, lo que te va a dar dinero es la prioridad.
Totalmente. Y también, sabes que yo no tengo, hay artistas que tienen la bendición ahora mismo, o sea, cantautores o compositores, que tienen la bendición de trabajar todos los días con diferentes productores y que ya tienen unos posicionamientos y tienen una carta mucho más amplia de la que yo tengo.
Ok.
Tengo la bendición de que he podido trabajar aquí en Miami con productores muy, muy buenos, grandes, empezando y no empezando, pero yo todavía no estoy donde en el nivel que quisiera, donde yo tengo todos los días sesiones. Yo tengo lo más probable esta semana 2 y la semana que viene tengo 3, pero hay una semana que no tengo nada.
¿Y te pagan por esas sesiones por hora o cómo
pues mira,
cómo se hace
la realidad, eso es muy depende de cómo tú estés como artista o qué tipo de compositor tú seas. Normalmente las sesiones no se pagan. Hay lugares que te las pagan. Yo he tenido un poco de todo. Yo tengo lugares donde me han pagado la sesión. Me dicen, mira, tenemos tanto para esto. Y para mí eso es bellísimo porque yo, así sea por estar en la sesión y que en algún momento se pueda presentar algún artista, el pago de uno viene si la canción la coge algún artista. Y entonces las regalías que vienen como, o sea, y en tu publishing y tu regalía como compositor. So, para nosotros es eso, es más el tener la bendición y la suerte de que escribimos esta canción, se le presentó a Chiripiolca y Chiripiolca tiene ya una fama más grande y es como, de ahí te abre una puerta diferente a que tú le escribes una canción a una persona que está empezando y que todavía... Los revenues tú no los vas a ver tan cerca.
Tan rápido. ¿Y ya una de tus composiciones ha llegado a algún artista grande?
Grande, no. Tengo in-betweens, tengo artistas nuevos.
¿Se puede saber o no?
¿Cómo?
¿Se puede saber o no?
¿A
qué artistas ya te han grabado alguna canción?
Sí, no. O sea, es como que de Puerto Rico, José Alfredo. O sea, es como que no son personas todavía. Están empezando, como quien dice. Empezando este año salió una canción de Celaya, que es una muchacha...
Ah, yo he escuchado a Celaya.
Sí, y o sea, es como que, como te digo, son personas que ya tienen un cierto tipo de reconocimiento en el hecho de que trabajan de la mano con productores bueno y he tenido casi se da con grandes que digo, Dios mío, ¿por qué? Porque es como que ya me piden números de splits, número de todo, o sea, es como que todo. Y de momento se cae la vuelta y es como...
Pero espérate, si te pidieron el número de split, me imagino que ya hicieron el contrato. Entonces, eso es lo que es cuestión de tiempo, ¿o no?
Si la canción no salió porque al final de cuentas pasó alguito con lo que se iba a hacer, se cambió la estrategia o lo que sea,
bueno. Yo conozco un pana que él, después te menciono el nombre, no sé si él quiere que lo digan, pero bueno, él grabó una canción, la escribió, y yo creo que la tenía un buen tiempo para salir. Y salió y la canción fue...
No, ojalá Dios, porque ellas siguen ahí, ellas siguen jangueando allí. Claro. No, y son canciones que son muy buenas, que cualquier persona podría coger y han sido trabajadas con buenos productores. Simplemente que a otras personas se le ha hecho más fácil el hecho de que cojan una canción que la persona haya estado ahí y amén, bendecida. Pero a mí me ha costado un poquito más de trabajo porque literal cada vez que tocan la puerta, le abren la puerta y dicen, déjame ver, y la cierran. Okay, pero estoy tranquila, o sea, sigo trabajando, sigo escribiendo y he estado en camps para diferentes personas. O sea, es como que yo sé que en algún momento una de estas cosas va a suceder.
Pero, ok, déjame yo ver si entiendo algo. Yo sé que cuando tú escribes una canción o estás componiendo, tú se hace lo del split, se hace un contrato para que te toque tu regalía y toda tu vaina. Si tú estás en un camp, el camp es para escribir todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo, si eligen esa canción, tú sabes que ellos te van a poner a ti en el split?
Pues mira.
¿Son serios, de verdad?
Pues mira, la realidad...
¿Cómo se maneja eso?
Pues como te digo, no ha sucedido todavía conmigo que cojan una canción del...
Pero, por ejemplo...
Pero vamos a... Yo estuve en New York hace varias semanas con un camp de Songtrust, Rimas Publishing y Audiomack.
Sí, yo vi, ¿verdad?
Ellos, es el segundo camp que yo tengo con Songtrust y con Audiomack. El primero fue aquí para la semana Billboard. Se hicieron las canciones que se hicieron en ese, y ahí el último día a nosotros nos entregaron para que la canción en la que estaba trabajando cada persona se hiciera todo el papeleo, todos los números, todo. Ah. So ya hay un...
Ahí hay seriedad.
Hay un papel.
Sí.
Hay algo estipulado de que si esa canción sale, que salió la canción para una muchacha que está empezando que se llama Angelique.
Oh, yo sé quién es.
Entonces, muy chula ella, la canción salió... Y están nuestros nombres, está todo, y están los splits. So, yo no... O sea, siempre tienen... y si no nos dan los papeles, la persona... También tuve uno hace poco en 305, y ahí no nos dieron los papeles en el momento, porque se escribieron muchas canciones, y no se saben cuál van a coger, pero ellos tienen escrito quiénes fueron los compositores de cada canción. Si la canción se escoge, yeah, se empieza el trámite. Okay. ¿Entiendes? So, es más ese tipo de cosas.
Pero no, a lo que yo digo es, coño, tú tienes que confiar en que ellos van a ser sumamente serios, en que cuando vaya a salir la canción, ellos no agarren y digan, no, esa la escribió Willy. Él mismo la va a registrar como suyo.
Nosotros, suponiendo, cuando estamos en un cuarto, hay un grupo con la canción, uh-huh, que todos tenemos, donde están todos los emails de todo el mundo. Uh-huh. Todos tenemos la copia de la canción. So, el que quiera hacer eso, pues es mala de ellos porque nosotros tenemos cómo...
Demostrarlo.
Cómo demostrar que también estuvimos ahí, qué día se hizo, que... Tú sabes, como que... Hasta ahora yo no he tenido ningún problema, pero tampoco he estado a un nivel donde yo tenga que pelear con grandes cosas ni con números que varíen. Tú sabes... No me ha pasado.
Ya, está bien.
No me ha pasado.
Yo lo pienso porque ahora hablando contigo me llegó eso a la cabeza. Entonces yo digo, coño, pero si yo estoy invirtiendo mi tiempo, no me están pagando porque ya he escuchado eso, que no siempre pagan. Uh-huh. Entonces es como que, ok, pero mi tiempo no vale. Mi $10 que me tienen que llegar de regalía todos los meses no valen. ¿Tú me entiendes? Es por eso que lo digo.
Sí, de verdad que... No puedo decirte muchas cosas porque tampoco es que me he sentado... ¿Por qué las sesiones no se pagan? He tenido aquí en Miami...
Yo sé por qué. Yo entiendo por qué no se pagan. Porque, por ejemplo, si tú hiciste una sesión y la cogió Mike Towers y esa canción se pegó. Ya está pago tu sesión ahí con las regalías que te van a llegar. Sea mucho o poco, pero te va a llegar constante.
No, de si sale de Mike Towers no creo que sea muy poquito.
¿Entiendes? Entonces,
obviamente sí pega, pero sí, no, la realidad, como que como te digo, he tenido sesiones donde me han pagado, la mayoría no. Y no es algo que uno piensa, realmente uno hace la música para tratar de picharla y ver que algún artista la coja. Y yo sé que, pues, si llegan a cogerla, pues cool. Y si no, pues uno va haciendo como un portfolio de composiciones para también presentarla y presentarte como compositor.
Entonces sí vale la pena.
Uno, o sea, yo no pienso que sea nada perdido.
Sí, claro.
Obviamente.
Y conoces personas de la industria también.
Sí, conozco bastante gente. Y como te digo, he trabajado con mucha gente. No es que no he trabajado con nadie, simplemente que todavía a mí no me ha ocurrido el que una canción mía la tenga un artista grande.
Y está bien, llegará en su momento.
Y llegará, ¿no? Y a mí me encanta con todas las diferentes artistas nuevos que tienen composiciones mías, me encanta. Con artistas un poquito más reconociditos que tienen, me encanta. No es como, o sea, cada persona que saca una frase que yo haya dicho, para mí eso es lo más lindo del mundo.
Es que tú sabes qué pasa con la música, y eso es interesantísimo. Tú puedes sacar una canción hoy, esa persona no se pega. Pero si en 10 años esa persona se pegó, el catálogo entero se pega.
Y que también me da la variedad de poder hacer diferentes cosas, porque así yo, o sea, hay con artistas de Puerto Rico que yo lo que les escribo son baladas. Tengo una nena que se llama Bea, que nos hemos hecho muy amigas, pero yo empecé a escribirle su proyecto y nos hicimos amigas a través de eso, y es una de mis nenas. Ya me dice que yo soy su mami de la música, su hermana de la música. O sea, es todo un poquito porque yo le he aconsejado, le he ayudado con su sonido, que para mí eso es súper bello, y que las canciones sean unas canciones lindas, totalmente diferentes a lo que yo hago. He escrito con Cristian Pagán también muchas cosas, que ahora su álbum sale. Como te digo, son artistas que son como un nivel, no por decir que sea el nivel intermedio, sino que su fama lo no conoce gente, pero no ha explotado como uno quisiera que ese artista explote, porque tú dices, Dios mío, es que este nene tiene un talento. Sí. Si no sabes quién es Cristian Pagán, búscalo.
Me suena su nombre.
Es de Puerto Rico.
Y Bea también me suena el nombre.
Y Bea, o sea, una chula también, pero esa sí está más empezando que Cristian, pero Cristian va a sacar un álbum ahora donde le escribí tres canciones en él. O sea, escribí con él, no le escribí. O sea, escribí con él tres canciones para el álbum. Y pues sí, pues yo me lo disfruto un montón, es arte, como que... Sí. Si explotan, bello.
Pero es igual que yo lo que estoy haciendo, yo no estoy viendo ningún tipo de beneficio directo. Pero va a llegar un punto que un podcast va a explotar y ese, o un artista de los que ya yo he hecho, explotan y eso explota y el catálogo completo que yo tengo. O sea, que eso también. ¿Qué te hace falta de Puerto Rico?
Mi familia, primero que todo.
Ah, sí, eso sí.
Porque viven allá. Podría decir que la comida.
No llores.
Pero yo tengo mucha mezcla culinaria.
Ok.
Por familia dominicana y puertorriqueña. So, yo no soy 100%, perdóname Puerto Rico, yo no soy 100% loca que si con el mofongo, que si con la vaina. So, yo tengo bien mezclado. Yo soy más mangucera que mofonguera. Yo soy más... ¿Era? Sí, o sea, so...
¿Con qué tú te comes el mango?
Mi amor, con lo que me... Primero que con lo que me lo den. Me encanta de desayuno con huevo, con los 28 golpes, pero yo me lo como con bistec, me lo como con lo que me den. O sea, es con lo que me lo den. Yo a veces, yo hago mangú, o sea, so...
¿Con plátano maduro o solo plátano verde?
A mí me gusta más con verde.
Pero
cuando
mezclado,
le echan un chinchín, me gusta un poquito el dulcito, pero a mí me encanta verde.
¿Mantequilla o aceite verde?
Mantequilla.
Siempre mantequilla, nunca aceite verde.
Mantequilla.
¿Qué más extrañas de Puerto Rico?
Extraño las playas. Soy muy playera.
La playa, y por más no le dan por los tobillos.
Por más que uno tenga la playa aquí me resuelve la playa. Pero mis playas de allá, que es lo mismo que les debe pasar, en Santo Domingo. Sí. O sea, yo vivía, que yo bajaba el ascensor, salía al patio y ahí yo tenía la playa donde yo vivía, en Isla Verde. So, para mí era, yo bajaba por las mañanas, hasta el café me hacía y me iba a ver el amanecer en la playa. So, extraño bastante las playas, el que todo me quede súper cerca. Que yo pueda ver a cualquiera 5 segundos aquí, irme para allí. Mis amistades están, la mayoría, o sea, tengo mucha gente acá, pero amistades tengo muchas allá. So, extraño más como ese calor de allá. Y obviamente un bistec encebollado de allí, sí, eso sí, el bistecito encebollado lo llevo en mi corazón. Pero yo no soy muy de que si la comida puertorriqueña sea algo que me...
La alcapurria, ¿no te hace falta?
Yo no soy muy alcapurrullera. Alcapurriera.
Eso.
Me la como de vez en cuando, los bacalaitos me lo como de vez en cuando. Yo nunca he sido muy de frituras porque sufro del estómago. So, nunca ha sido algo que yo diga la comida 100%. Y lo que sí extraño es la de mi madre. A mí sí cocina, pero... Y extraño la comida de mami.
No, hay una vaina, la comida de la casa.
Dios es como, santísimo.
Y de los abuelos, eso es algo como que tiene un toque que no...
No.
Pues es que
no.
Ellos lo hacen con amor. Entonces el amor le da un ingrediente que
yo
nada
no entiendo,
otra cosa.
Yo
tú
no
vas
entiendo.
Al restaurante y no es lo mismo.
La comida de mi madre yo la extraño todos los días de mi vida. Eso es algo que... Pero sí, es más general, es más la playa, el calor puertorriqueño, el calor humano de allá, la gente, los amigos. Es mucho más sentimiento lo que extraño de allá que como que algo específico. Y eso que te digo, no es que no coma nada de Puerto Rico porque me pones un mofongo al frente, me voy a emocionar y me lo voy a comer. ¿Sabes? Pero es más gente, personas, sentimientos, momentos. Eso es lo que más me...
¿Identificas la diferencia del mofongo dominicano y el puertorriqueño?
Nunca he comido el mofongo dominicano.
¿De verdad?
No. Y a mí que no me digan ni vaina. El mofongo puertorriqueño no me importa nada.
Pero es la verdad.
Sí, pero pues tú sabes que hay gente que dice que el mofongo es dominicano. Quédense con su mangú. Déjenlo el mofongo.
Realmente el mofongo es boricua. Lo que pasa es que llegó a República Dominicana y se le agregan ciertas cosas que en Puerto
Rico.
Pero
fíjate, nunca he probado el mofongo dominicano.
Está bien. Pero hay una diferencia. No sé si es que ustedes no le echan la salsita que le echamos a República Dominicana.
Pues que no puedo hablar en ese sentido porque no voy a ir a Santo Domingo a comerme un mofongo.
Bueno, está bien.
Con toda la comida rica que hay allá.
Si tú vas
no
a Santo Domingo,
¿qué
tú comes allá? ¿Qué tú comes?
Es que lo que pasa es que, como te digo,
mangú.
Mi familia cocina mucho y mi familia de parte de padre es árabe. Yo voy a darme unos clases de banquetazos árabes.
Kipe.
Ay, muchachos, kipe, mogravilla, rellenito, de todo.
Interesante. Mira qué interesante.
Sí.
Tú sabes que para el este hay muchas cosas. Hay un sitio que hay una parada como. Creo que árabe, que venden unos kipe y que son el final.
Pero sí, allí yo siempre aprovecho y me como mi mangú, a veces salamito con yuca hervida, o sea, cualquier vaina.
Sí.
Lo que sí, que mi refresco rojo, que no me falte si voy a Santo Domingo, a mí que me tengan...
¿Es verdad?
Que me reciban con una presidente y un refresco rojo.
No joda.
Pero mal.
¿El rec rock o el country club?
El country.
Ah.
El country, vengo de allá.
¿Tú sabes una vaina? Hablando de refresco rojo, mi mamá me enseñó una cosa. Helado de mantecado o de vainilla con refresco rojo. Eso es como
el
un coma.
Final.
Es un coma diabético, pero óyeme, es
nunca lo he probado, nunca
óyeme,
lo he probado.
Son los créditos de la película.
Okay.
El final.
Bien.
El final, esa vaina. Cuando tú tengas la oportunidad, si quieres inventar con algo, dale con eso.
Ok, ok.
Sí.
Ah, pues. Inventaré algún día, pero sí, a mí que no me reciban si no es con eso.
Ya. ¿Y de la música de allá, algún artista que te guste o...?
Pues mira, estoy obsesionada hace mucho tiempo con Kobe Quintana.
Me encanta Kobe.
Qué compositora.
Yo tuve una desilusión con
locura,
ella.
¿Sí?
Porque estaba enamorado de ella.
Ah, pero papá, no.
Dios mío, tan no. Bella esa mujer.
Mírala nada más.
Dios mío, ahora estoy con Techi.
Ah, pero Techi, es que también Techi me da una risa.
Ese es mi crush ahora mismo. Yo la vi desde niño en la televisión.
Sí, es porque sé que ella hace
ella
televisión
en la
desde
televisión,
muy
sí.
Pequeña.
Y ahora ella es mi crush. Entonces, Kobe.
Pues me fascina mucho Kobe, Pamel llegué a conocerlo y es un duro.
Tú sabes que su papá es compositor, ¿verdad? Igual.
¿El de Pamel?
El de Pamel.
Fíjate, no sabía.
¿Qué?
No sabía.
Una
o
de
si
las
lo
salsas
supe.
Más conocidas.
Ah, yo creo que yo leí algo así.
El papá de él escribió como 4 canciones que son salsa dura, dura
creo,
de la romántica.
Creo que algo así me dijeron.
Te voy a decir ahora cuál es el nombre. Sigue hablando. Pamel, sigue.
Pamel, Manny Cruz, claramente. Sí. Que como escuché ahorita a ti hablando de él, pues lo llegué a conocer en algún momento. Me parece que es muy cool el hecho de que él esté invirtiendo su vaina en el merengue y que se le esté dando.
Muy bien.
Porque si es difícil el pop, imagínate el merengue y la salsa.
Sí.
Que es lo mismo que decimos de Cristian, que Cristian es de Puerto Rico, pero está muy cool que él esté haciendo salsa, siendo joven, llevándolo en un estilo fresco. Son cosas que a mí me emocionan de la música.
Sí. ¿Y de lo urbano no has conectado con ninguno de ellos?
Fíjate, hubo un momento que yo estaba loca, pero muerta loca por hacer un tema... Con... Diantre, yo soy malísima con los nombres, pero...
Está bien.
Él tiene un tema con Pamel, si no me equivoco.
¿Urbano?
Como medio popcito urbano.
Mark B. Ah, pero yo te puedo poner en contacto con él.
Yo no sé ahora mismo qué él está haciendo porque ya no lo estoy siguiendo
tanto. Sí. Yo hice un podcast con él para la semana de los Billboards?
Porque yo me había ido de promoción a República Dominicana con el álbum que te dije. Y yo en todas las entrevistas, que si en Hochi, que si esto, y yo, ¿con qué quieres hacer? Con Marvin. Con Marvin. Yo a todo el mundo, en todos los lugares, decía que quería hacer un tema con él. Trataron de conectarnos, nunca se dio, nunca pudimos hacer el junte ni cómo dar con la gente de ellos. So, en ese momento me hubiese gustado mucho. ¿Sí? A mí me hubiese gustado mucho hacer un tema con él. Vamos a ver. Porque estaría muy cool. O sea, ahora mismo no estoy tan empapada como en ese momento, que lo seguía muy de fondo y yo decía, me encanta lo que está haciendo este tipo. Me hubiese gustado.
Él hizo una vaina acústica ahora.
¿Sí?
De pero sus muy, canciones, sí, van, pero muy duro.
Pero sí, en ese momento, pero así de obviamente el dembow está sonando muchísimo y a mí me encanta. Siento que es una locura porque sí, no es que sí, tiene mucha letra, pero no hay manera de que a ti no te pongan un dembow y tú no lo bailes.
Sí.
So, realmente, yo Valentina es una muchacha también dominicana.
Valentina. O sea, no sé quién es. Tendría que mostrármelo.
Y que ella está siendo un poquito más urbanito, que también es muy cool. No la conozco. Hemos estado en eventos, pero no nos conocemos. Pero siento que lo que está haciendo está muy cool. ¿Qué sé yo? Hay varios. Pero es que de República Dominicana yo soy más fan de los cantautores. Sí. Me parece que tienen algo muy parecido a los españoles, que usan unas palabras muy lindas en las composiciones.
¿Has escuchado a Pavel Núñez?
Claro. Claro que sí, claro que sí. Tengo en. Es que si yo te enseño mis likes de Spotify, un montón de Pavel tengo un montón. Me fascina la que tiene con Pamel. O sea, es como sí, que yo hubo un tiempo que yo lo seguía mucho, pero Kobe es mi top.
¿Y Cristian Urbanova, has escuchado? No. Cristian.
No, él no.
Pero él hace. No sé si tú llegaste a escuchar en algún momento La Familia André. Que tú, yo no sé qué edad tú tienes, pero imagino que tú eres muy joven y como no vivía allá, eso es como muy. No creo que haya salido mucho del país. Pero él tiene un tipo de música que se llama como fusón. Y hace como bachata y hace. Él hace. Okay. Pero bien chévere. Y es cantautor también.
Pues
muy
fíjate,
bueno,
no.
Muy
y bueno. Yo siempre estoy buscando. Porque te digo, la manera de los dominicanos en la balada a mí me vuela la cabeza, sí, y me encanta mucho. So, sí. Sí. Después me enseñas ese porque para añadirlo también al repertorio.
Ese yo lo quiero, ese de lo mío. El que te decía, el papá de Pamel se llama Palmer Hernández.
Ok.
¿Has escuchado la salsa Devórame otra
claro.
vez?
Claro. Ah, pues sí, ya sé que he escuchado alguna historia de él o él, yo creo que grabaron algo así.
Pamel grabó
algo así por su papá. Ajá, sí.
Sí, ya. Sí. O sea que el tipo es duro. Pero.
Catalina es la.
Catalina Music.
Catalina, la que te dije de Puerto Rico, que empezó con una.
¿Te acordaste?
Es que yo no iba a volver a dormir. Es que te digo, soy muy mala en recordarme nombre.
Me pasa.
Pueden ser hasta amigos míos y de momento yo, cualquiera piensa que no es mi amigo.
Me pasa.
Sí, pero sí.
¿Qué es lo más difícil que te ha pasado a ti como mujer en la industria?
Lo más difícil que me ha pasado, podría decir que es el hecho de mi cuerpo.
Okay.
Yo no he tenido estas malas experiencias con productores de tipo que me hayan querido tirar, que me hayan por ser... No. Gracias a Dios, yo siempre soy bien pana, como para que, sí, tú sabes.
Esa línea no la cruce.
Pero sí, cuando empecé, yo... Llegó un momento donde yo me puse mucho más llenita. O sea, es como que me puse llenita. Y... Cuando yo empecé la música, no es tanto como ahora, que el cuerpo no importa. Que ahora en todo, o sea, es como que hay todo tipo de cantantes con todo tipo de cuerpos que, ¿no? Sí. Antes era, si tú no eras la popstar flaca, esto, lo otro, no había disquera que te mirara. Sí. Y ahora los artistas somos más independientes y hay otra vuelta que tú no puedes manejarse uno mismo, el subir canciones. Antes uno lo que quería era un contrato en una disquera 100%. Que no estoy diciendo que no me gustaría un contrato.
Por si acaso, y están viendo esto.
Pero el ser artista independiente ahora tiene una magia muy bonita que antes, pues, no funcionaba.
Claro.
Entonces, yo tuve problema en el hecho de que me dijeran, ella es muy gorda. Ella físicamente, si no rebaja, no va a pegar.
Wow.
O sea, eso fue bien intenso, el puño. Y en ese momento, cuando yo empecé, tampoco era que yo estaba obesa. Pero eso mismo me llevó a frustrarme un poco y a caer en una depresión y en una ansiedad, que ya yo le he hablado en otros lugares, en una depresión y una ansiedad que me hizo subir más de peso.
Ok, pero también por parte, como Jack el Destripador. ¿Qué edad más o menos tú tenías en esa época? ¿Cuándo te dijeron eso? Más o menos.
Como... más o menos como desde los 22.
Ok, o sea, que estabas súper jovencita empezando a vivir. No es que tú estás vieja, pero era, todavía estabas saliendo del cascarón del huevo de tu casa y todo eso, vamos a decirlo así. Cuando te dicen ese tipo de cosas, ¿qué sentiste en ese momento?
Es una frustración muy grande porque yo vengo del baile.
Ok.
Y mi entrenamiento principal es el ballet.
Que ahí hay que ser súper flaco.
Y mi amor, caderas he tenido desde que tengo...
Tú eres latina.
Yo soy muy latina.
Sí.
So, yo nunca tuve el cuerpo de una bailarina de ballet. Es algo que amo. Es una formación que no la cambiaría por nada del mundo. Eso me llevó a otros estilos de baile y poder hacer otros estilos de baile, competencia de salsa, con este, bailar con artistas, you name it. Y, pero también fue una lucha grande el hecho de que yo nunca tuve el cuerpo de una bailarina de ballet. Pero mi mente como que no conectaba ni dejaba que los comentarios de tú no tienes el cuerpo, tú esto, lo otro, que me afectaran. Pero ya cuando se pasó a mi carrera, uh-huh, porque el baile para mí era como un hobby, que pudo llegar a ser un trabajo en cierto momento, sí, pero era mi hobby. So, yo no lo tomé tan a fondo y tan a pecho, ni me afectó tanto, hasta que de momento se convirtió en mi trabajo y que estaba afectando algo que yo quería, estaba afectando mi sueño. Y yo no podía entender el por qué mi físico, si yo me veía bien y me sentía bien, era lo que estaba retractando el que a mí me pudieran dar una oportunidad en algún sitio. So, ahí sí yo llegué y caí muy fondo, caí muy mal y me sentí que yo dejé de ser yo. Yo no me podía mirar en un espejo. Yo soy muy presumida. Yo soy muy, muy de que uno se tiene que amar a uno mismo. Siempre he sido de que I love me, yo sé esto, lo otro. Uh-huh. Yo me amo mucho. So, ver ese momento de que yo no pudiera ni siquiera mirarme en el espejo porque ciertas personas me dijeron que yo no la tenía, no por mi talento, por mi cuerpo, que mi cuerpo era mi obstáculo. Eso así me hizo... para mí ha sido lo más fuerte que me ha pasado en la industria.
Ok. Antes de que te dijeran eso, ¿qué razón te llevó a engordar? Antes de que te hayan dicho eso.
Pues antes de que me lo hayan dicho, no era que yo estaba gorda, era que tenía cuerpo.
Que tú eras una persona voluptuosa.
Que yo tenía mis caderas, que yo tenía mi cinturita, mis piernas.
Una mujer que estaba buena.
Ahora mismo, el cuerpo que uno tiene es el cuerpo que se hacen. Pero antes no era así. Mm.
¿Y qué tú hiciste para salir de esa depresión, de ese?
Mira, aquí me voy a ir un poco más a la religión.
Deep. Oh, okay.
Me voy a ir deep. Algo que realmente, como te digo, siento que es un... que por eso mi conexión con Dios la veo más de esa manera, porque yo llego a un punto donde yo me tiré en el piso llorando, desesperada, gritando como que, ¿qué tú quieres de mí? Ya yo no aguanto más, ya yo no puedo con esto. Y... de la nada, entre lágrimas y lágrimas y lágrimas, así mismo me dormí esa noche. Pasaron un mes y la ansiedad me bajó. Ya yo no tenía ganas de comer en las noches porque sí. Ya yo no tenía... o sea, es como que el encierro que yo sentía y el desespero que yo tenía empezó a disminuir. Solo. Yo empecé a comer más cosas. Yo en ese momento no había manera que yo probara un pedazo de pizza. No había un pedazo de hamburger. Y yo empecé a permitirme cosas y empecé a volver a enamorarme de mí.
¿Quitaste el bloqueo mental?
Que el bloqueo mental para mí fue todo. Y la gente me dijo, Valeria, ¿cómo tú rebajaste? Y yo dije, aquí. Uh-huh. Esto está acá. Es muy mental. Obviamente tú tienes que comer bien. Tienes que... o sea, pero si tú estás bloqueado de tu mente, tú puedes hacer la dieta que te dé la gana. Uh-huh. Y va a ser mucho más complicado que cuando tú estás liberado en ese sentido. Y pues yo siempre lo vi ese suceso como a mi testimonio. Como un testimonio muy bonito donde yo tuve una pelea personal porque yo le grité, yo le dije todo a Dios y él mismo me llevó de la mano y yo digo que no hay otra manera. O sea, es como que yo no lo quiero llamar de otra manera, me gusta llamarlo así y me gusta pensar y sentir que Dios fue el que me llevó de la mano para yo salir de ahí. Y solito empecé a rebajar, empecé a sentirme, empecé a quererme otra vez. Y desde ese entonces yo siento que que yo tengo pues esta conexión de poder hablar como si fuera, como si estuviera hablando contigo.
Sí, y así yo creo que es la, la conexión más bonita que uno puede tener con Dios directamente. Uh-huh. Cada quien con sus creencias, pero
claro.
Yo siempre digo que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de creer en algo. Y uno, en mi caso, yo creo en Dios igual. Hay personas
pero que crean en lo que quieran.
Claro.
En el universo, en la vida, en lo que en Buda, en el... En...
Yo creo mucho en la energía también.
Y la energía es muy... Es que la energía somos es muy real. Energía. Nosotros somos energía y la energía tú la sientes. La energía entra una persona, pesa un cuarto y tú lo sientes. O sea, eso yo también creo en la energía. No es como que... Pero sí, me pasó eso y de esa fue la manera que salí. Y siento que fue una bendición el tocar lo más fondo de los fondos para sentir cómo uno sube.
Y ahora, ¿qué tú haces? No para rebajar, pero más bien para mantenerte con un cuerpo con el que tú te sientes cómoda.
Pues mira, o sea, primero que no soy... estricta con la alimentación, pero sí como bien. Trato de comer bien, pero no me limito. Sino como que trato de saber que las cosas me caigan bien, que tratar de llevar una dieta bien
balanceada.
Hacer ejercicio, no soy la que más hace ejercicio del mundo. Antes era mucho más estricta con el ejercicio. Le he bajado un poco, pero hago mucho yoga. O sea, es como que mantener el cuerpo activo. Mantener el cuerpo activo, tratar de comer lo mejor posible en un mundo donde a veces uno está en los estudios hasta a las y mil y te pisa y esto, lo otro. Uh-huh. So, nada, tener un balance. Tener un balance y si de momento siento que porque me fui 80 años de viaje y engordé par de libritas, no me crucifico. Sino como que te lo disfrutaste, ¿verdad? Venga, ahora vamos a empezar a comer bien otra vez.
Sí.
No jugar que la mente a mí no me gane.
Y yo te voy a decir algo, y por eso te hago la pregunta de y te hago el enfoque de que con el que tú te sientas cómoda. Como tú mencionaste muy bien, todo está en la mente.
Uh-huh.
Entonces, tú puedes tener el cuerpo que tú quieras. Si no te sientes cómoda, te va a llevar el diablo.
Literal.
Porque psicológicamente hablando, no vas a estar bien.
Uh-huh.
Puede estar que para los ojos de los demás, que te ves hermosa.
Totalmente.
En mi caso, yo que estoy bueno. Yo que estoy bueno, no, mentira, pero en serio, tú puedes tener el cuerpo que tú quieras. Si tú no te sientes cómodo con ese cuerpo, no importa lo que tú hagas.
Uh-huh.
Entonces, lo más importante, tú estás consciente de quién tú eres, cómo tú eres, y en base a eso, vivir tu vida, no volverte loco, porque al final, si te llevas de todo lo que dicen por ahí, o lo que hace la gente, o lo que sea, te vas a volver loco y no vas a vivir feliz. Y la felicidad está dentro de uno.
Sí, totalmente. Y ha sido, pues, fue un proceso, ha sido lo más, para mí, fuerte que me ha pasado, como quien dice, en la industria. No he tenido momentos incómodos a gran escala, que hay personas que los han tenido.
Sí.
No me ha pasado de que me hayan robado ninguna canción, gracias a Dios, hasta el momento. So, eso ha sido, y fue ya hace tiempito, he aprendido cómo volverme más fuerte. Cómo volverme más fuerte, cómo conocer más la industria. Uno comete un montón de errores en el principio, de cómo trabajar las canciones, de cómo promocionar cosas. Y uno va aprendiendo muchas cosas. So, ¿qué te puedo decir? Fue un proceso que al sol de hoy me tiene mucho más fuerte que cuando me preguntan. No es algo que utilizo como bandeja de entrada para algo. Si alguien me pregunta, lo cuento. Pero no es como que yo voy por la vida llevando esta como la pena. Cuando yo soy muy alegre, muy viva.
Exacto.
Pero sí es algo que si me lo preguntan, lo cuento. Primero porque, no, como, o sea, tú haces más música urbana, tú no sigues, tú no tienes esta conexión con Dios por esto y por lo otro. Yo no pienso eso. Pienso que uno puede tener una conexión con Dios de una manera personal que no tiene nada que ver con tu música y respeto a quien no lo piense así también. ¿Entiendes? Como que, pero
Héctor
sí.
El Father, ¿escuchaste?
No, mira que yo era fan.
Yo también, pero full.
No, pero respeto, vamos a poner el Daddy Yankee. Yo me sentaría a escuchar una predicación de Daddy Yankee, ¡viene!
No, pero lo de Héctor está fuerte porque él le tiró a Redimido y Redimido todo el tiempo ha sido...
Esas son cosas que yo... Mira, si Dios está meneándose a través de esta persona para que de la manera que él hace la música... lleve la palabra y conecte con alguien que no le gusta esta manera, para mí eso es lo más lindo.
Claro.
Y está conectando con gente y está llevando la palabra de esta manera. ¿Por qué eso tiene que estar malo?
Estoy de acuerdo.
Porque está llevando la palabra de una manera que la gente la recoge.
Que conecta.
¿Por qué eso tiene que estar malo?
Estoy de acuerdo, totalmente.
Pero pero cada cual tiene su manera de pensar, somos diferentes, somos humanos, y cada, y pues, se respetan todos tipos de opiniones.
Ah, el otro que dijo algo también creo que fue, fue Larry Hoover.
Larry Hoover, ese, sí. Olvídate que se anda parando gente y creciéndole los pies. Nada que decir al respecto.
Ey, coño. Tú sabes, es un tema muy complejo. Y a mí no me gusta entrar mucho porque yo tengo una visión de las cosas un poco como más de afuera. Yo no estoy dentro, yo no me congrego, no. Y no es porque no lo haya hecho. Yo, o sea, uno el dominicano,
el puertorriqueño, todos crecimos con eso.
Sí, entonces yo vi cosas que a mí no me gustaron, me mantuve afuera, entonces hago lo que tú. La manera en que tú lo tienes, yo no voy a la iglesia. Y no es que me siento orgulloso, ni no orgulloso, pero no voy. Pero sí tengo una conexión directamente con Dios. Vivo hablando con Él. Le doy gracias a Dios por todo. Porque de la manera en que yo veo a Dios es un Dios de agradecimiento. Uh-huh. No un Dios que tú le estás pidiendo todos los días. Porque
exactamente.
Te puedo asegurar que cuando tú tienes un problema muy fuerte y tú miras al lado, hay una gente que tiene dos veces 10 más fuerte que tú.
Problemas peores que tú.
Entonces, yo tengo esa forma de ver la vida y como que... Al final... Yo me siento con personas a hablar y tú vienes con toda la energía del mundo y me da una excelente conversación. Pero quién sabe qué tú estás viviendo por dentro, que tú estás luchando con eso.
Sí, totalmente.
Entonces, yo trato de eso, de dar una buena impresión, de darte algo positivo dentro del marco del respeto, relajamos y lo que sea, pero trato de que tú te vayas contento de aquí. Esa es mi forma.
Claro que sí.
Y...
No, es como te digo, la gente tiene sus creencias, la gente tiene su manera de ver la vida, nunca van a ser 100% acordes a lo que tú piensas, a cómo tú te diriges ante el mundo. So, yo respeto mucho los temas religiosos, de política y vainas, son cosas que a mí no me encanta adentrarme 100%. Si voy a hablar de la religión es porque estoy contando algo que me pasó, que lo viví y que lo atribuyo a tal cosa.
Claro.
Y cada cual, pues... El que quiera estar más adentro, el que quiera estar más fuera, el que quiera predicar, el que no quiera predicar. Esas son cosas que cada cual como persona tiene.
Claro.
Cada quien con cada cual.
Mira, yo no doy para cantar, yo soy malo. Dije, bueno.
Pues cada cual.
Diablo, coño. Ya, la audición mía fue a pique.
No. Ahí Ricardo Montaner te dijo no.
Desgraciado, no la dañes.
No la dañes.
Valeria, de verdad que agradezco mucho tu tiempo. Agradezco que hayas decidido venir y que hayas podido venir, que hayas sacado el tiempo para eso. Fue bien agradable conversar contigo. Y yo sé que a alguien le vas a tocar con tu testimonio.
Amén.
O sea que gracias por todo y ¿algo más que quieras decir?
Me pueden buscar en todas las redes sociales como Valeria Cid Music. Saqué música recientemente. Voy a estar sacando música constante porque... La vida es bella. Porque la vida es bella. Uno sufre y saca música porque sufre.
Es una buena película. La vida es bella.
Bella. Bellísimo.
Se la recomiendo.
Búsquenme en todas las plataformas digitales. Mi música está disponible. Así que, gracias un millón.
Para mí un placer. Hasta la próxima.
This is the Willie Mena Uncommon Podcast.